más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasaremos un rato gastronómicamente divertido. Les habla Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía, y quiero que con este programa desmontemos algún que otro mito y conozcamos varias curiosidades gastronómicas. Además, como cada semana, contamos con la figura profesional del mundo de la nutrición y dietética. ¿Para qué? Pues para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que desde ya empecemos a descubrir qué hay en la despensa.
La despensa.
El enyesque.
Y hoy nos toca una palabra. Ya saben que en esta sección siempre decimos una palabra u expresión canaria relacionada con la gastronomía. Y seguro que muchos de ustedes ya conocen esta palabra. Hoy hablaremos de almogrote. ¿Y qué es exactamente el almogrote? Pues se trata de una receta típica de la isla de La Gomera. Es una especie de pasta para untar que se elabora especialmente con queso curado, ajos, pimienta picona y aceite. Se hace sobre todo para aprovechar el queso curado y que se suele servir normalmente con pan bizcochado y es un aperitivo ideal.
La despensa.
La alpespa.
Y la alpispa es ese espacio divertido donde aclararemos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Incluso alguna anécdota, curiosidad o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Además, queremos invitarte a que nos cuentes alguna anécdota graciosa que puedas tener en la cocina y que nos la envíes a través de nuestro WhatsApp al 618-433-611. Y hoy continuamos con el tema de la semana pasada. Seguimos aclarando dudas sobre qué alimentos no debemos lavar nunca y cuáles sí. Así que allá vamos. A modo recordatorio, decirles que la semana pasada pues hablábamos sobre los alimentos que no debemos lavar, como puede ser la carne, el pescado, los huevos y los champiñones. ¿Y qué pasa con las legumbres y los vegetales en conserva? Ya saben que la gran mayoría se conserva en una especie de líquido y que muchos de nosotros, antes de consumir este tipo de productos, pues solemos lavarla. Pues déjame decirte que normalmente estamos equivocados si hacemos esto. Tanto las legumbres como los vegetales en conserva, pues no se deben lavar. ¿Por qué? Porque ya han sido higienizados en fábrica y además el líquido en el que se conserva no es más que agua, sal, ácido cítrico y en alguna ocasión azúcar. Tampoco debemos preocuparnos por esa espumilla blanca que a veces suele aparecer cuando vamos a escurrir las legumbres, ya que es perfectamente comestible y no supone ningún riesgo para nuestra salud. ¿Y qué me dicen de ese preparado para las ensaladas que muchas veces compramos por comodidad? ¿Verdad que la gran mayoría de nosotros, antes de empezar a hacer la ensalada, pues le solemos dar una pasada por agua? Pues este es otro de los productos que no debemos lavar, porque vienen perfectamente lavados y si los lavaríamos estaríamos aumentando la exposición a las posibles bacterias que están en la superficie de la cocina. Así que nos ahorramos este paso y directamente ese preparado que viene de las ensaladas lo ponemos en un bol y hacemos una ensalada. Y una de las grandes dudas de alimentos que si lavamos, que si no, es la pasta. ¿La pasta se lava sí o no? Pues la respuesta es no. La pasta no debe lavarse ni antes ni después del cocinado, porque eliminaríamos los almidones y esto hace que pierda adherencia, sabor y además que se ablande. ¿Y qué productos sí debemos lavar? Pues, por ejemplo, las frutas y verduras frescas son alimentos que debemos lavar siempre, tanto si los vamos a comer en crudo como si van a ser cocinados o si los comemos sin piel o con piel. Siempre se tienen que lavar. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN, recomienda hacerlo bajo el grifo si vas a consumirlas peladas o sumergiéndolas en agua potable con una cucharadita de lejía, eso sí, específica para la desinfección de agua y bebida, y después aclarándolas con abundante agua si consumes la verdura cruda o la fruta con piel. Y otro de los productos que debemos pasar por agua antes de ser cocinados es el arroz. Es recomendable lavarlo antes de cocinarlo, ya que es un cereal, bueno, expuesto a la presencia de arsénico a través de la tierra y el abundante agua en la que crece. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil, poniendo en remojo, después los enjuagamos y ya lo tenemos listo para cocinar.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy vamos a hablar de uno de esos temas nutricionales que más preocupan no solo en Canarias, sino también en España y resto del mundo. Hablaremos de la obesidad. Y para eso tenemos a Miren Ainzane de Nutriventura, que nos acompaña como cada viernes en este espacio, pues para aclararnos, entre otras cosas, algunas dudas como el tema de la obesidad. Buenos días, Miren, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Carmen. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué supone para una persona tener obesidad?
La obesidad supone una gran carga física y psicológica. En esto creo que estamos de acuerdo. Dependerá también de la edad de la persona, el exceso del peso acumulado y los años transcurridos con este exceso de peso. Pero físicamente supone un riesgo de padecer alteraciones y que estas alteraciones se conviertan en enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, incluso el cáncer, que son muy comunes en nuestra sociedad actual. Y supone sobrellevar, al no verse bien o no sentirse bien, pues sobrellevar emocionalmente este exceso de peso que en esta sociedad actual, ¿no?, hiperestilizada, pues afecta mucho psicológicamente a las personas y mucho más pues cuando uno es jovencita o jovencito, ¿no?
Sí, es cuando más debemos tener en cuenta este tipo de patologías, ¿no?
Sí, emocionalmente afecta más, ¿no?, psicológicamente. Es una carga, ¿no?, de tener este exceso de peso pues cuando somos jovencitos, ¿no?, sobre todo.
Y muchas veces, Miren, no sé si porque así lo hemos asimilado, pero parece que es igual el sobrepeso y la obesidad, pero no. ¿Qué diferencia hay entre obesidad y sobrepeso?
Se distingue en investigación y, bueno, y en consulta, ¿no?, si hay un sobrepeso o una obesidad. Esta distinción o esta diferencia se establece pues por el índice de masa corporal. Es un índice que relaciona el peso con la altura. Podemos decir, no sirve para todo el mundo tampoco, ¿eh? En los deportistas y atletas pues se utilizan otros parámetros, porque el sobrepeso, por ejemplo, es un índice superior al 25, entre un 25 y un 29,9. Y la obesidad comenzaría con un 30 y superior. Y también hay una obesidad del grado 1 o obesidad de grado 2 en función del número o de este índice, ¿no?, de masa corporal. Uh-huh. Así se distingue, así se distingue.
Y yo no sé si tiene algo que ver la herencia, ¿no? ¿Qué importancia tiene la herencia en la aparición de una posible obesidad?
Bueno, pues la herencia desde el punto de vista, digamos, genético interviene bastante poco, es un 10%, ¿no? La influencia de la genética en la aparición de la obesidad. Si decimos la herencia que recibimos a través de la familia, tanto de vista emocional, ¿no? La relación que tenemos con la comida, la cultura, los hábitos que hemos ido adquiriendo, la educación o los conocimientos de la alimentación, pues esto tiene bastante más importancia. Es un 40% influye en la aparición de la obesidad. Desde la infancia, ¿no? Que se va
adquiriendo ciertos hábitos,
¿no? Sí.
¿Y cómo
adquirimos estos hábitos en la infancia, pero luego pues el sobrepeso o la obesidad pues se va adquiriendo con el tiempo? No aparece la obesidad de la noche a la mañana, sino es un proceso, ¿no? De poco a poco, un kilito, un kilito, un kilito, hasta que se vuelven pues muchos kilos.
Sí, de ir adquiriendo como norma malos hábitos, ¿no?
Malos hábitos, sí, así es.
Y desde el punto de vista nutricional, ¿qué consejo nos das? ¿Cómo podemos prevenir la obesidad?
Pues para prevenir la obesidad, yo como dietista nutricionista y especializada en salud pública, para mí es fundamental la educación en alimentación saludable y la mejora de los alimentos de nuestro entorno y de nuestra mesa. Vivimos en una sociedad obesinógena donde el sedentarismo, y ahora estamos viendo incluso con la pandemia, ¿no? Y las restricciones que hay, pues estamos consumiendo altas cantidades de alimentos procesados, estos alimentos que abrimos y ya están listos. Y además pues los comemos en cualquier momento. Entonces la sociedad en la que nos movemos pues también implica mucho, ¿no? en este problema. Y ahí deberíamos de ir atajando, ¿no? Desde empezar con una educación desde pequeñitos, y si es necesario desde adultos, y mejorar también nuestro entorno alimentario, porque nos estamos apoyando en demasiados alimentos procesados que ya sabemos que tienen una alta carga de azúcares, de sales, que pues propician, ¿no?, esta obesidad.
Yo creo que es fundamental eso que comentas, que ahora no se da y no entiendo por qué, ¿no? El tema de la educación, de atajar todo este tipo de patologías o de malos hábitos desde pequeños.
Sí, y bueno, y desde los colegios, pues ahí está instaurado, ¿no? Pues en el currículum, pues la educación alimentaria. Pero es muy poco tiempo el que se dedica a ello. No es suficiente, desde luego, porque se está viendo en la cantidad de obesos de infantil que hay, la prevalencia. Sí que se están haciendo programas, ¿no?, que ayudan a esta educación y con buenos resultados, pero es muy poco, es casi anecdótico.
Sí, quizás
deberíamos de insistir más en eso.
Sí, quizás es de manera así como puntual, ¿no? Así ciertos cosas que se hacen, esfuerzos, pero no hay. Es que a mí, por ejemplo, esto yo lo veo como una asignatura en el colegio, el tema de buenos hábitos y demás, ¿no?
Sí, sí, y desde luego está como asignatura, pero tampoco ni los profesores tienen el conocimiento suficiente o cómo educar a los niños, ¿no? Cómo inculcarle la alimentación saludable, ¿no? Y que les sea apetecible y que rechacen, ¿no? Todos los alimentos procesados, que además tienen una publicidad pues extrema, y los niños pues se atan o se fijan en estas cosas. Entonces hay que hacer un mayor esfuerzo pues en educar, ¿no?, en una alimentación más saludable.
Sí, al
y sobre
final...
todo reconocer los alimentos, y hay muchos temas no relacionados con la alimentación que además creo que serían interesantes para ampliar el currículum y los conocimientos desde la infancia.
Sí, además yo creo que además es un tema que debe ser un esfuerzo común y conjunto, ¿no? De instituciones, educación y además luego en casa, ¿no? Porque si el niño va al comedor, se le da una fruta y luego va a casa y tiene diferentes estímulos de procesado, pues se le hace bastante complicado, sobre todo a un niño que está en edad de aprender, está como recibiendo diferentes mensajes equivocados, ¿no?
Exactamente, exactamente. Si nosotros le decimos al niño, cómete la manzana, pero por el otro lado nosotros estamos comiendo un pastel, pues no somos coherentes, ¿no? Hay que enseñarles desde la propia práctica, ¿no? Lo que los niños aprenden de lo que ven. Entonces, si lo que ven y lo que les enseñan no están coordinados, no es lo mismo, pues los niños elegirán pues productos mucho más azucarados porque a la boca, al paladar, les es mucho más estimulante.
Sí, eso es. Y miren, hablando así de la obesidad infantil, creo que los datos de la obesidad infantil en Canarias empiezan a ser preocupantes, ¿verdad?
Siguen siendo preocupantes,
sí,
Carmen.
Siguen siendo
preocupantes porque la prevalencia de la obesidad infantil en Canarias es uno de los más altos en España, ¿eh? Hay una obesidad del 20% y si lo juntamos con el sobrepeso afecta al 44% de los niños canarios.
Es una pasada.
Es una prevalencia,
sí, creo que solo
muy alta.
En España creo que solo estamos por detrás de Asturias, que está por delante de nuestra, pero bueno, somos los segundos.
Sí, ahí está. Estamos en los más altos, sí. Es muy, muy preocupante porque hay que reconocer que la mayoría de estos niños obesos o con sobrepeso seguirán teniendo este exceso de peso cuando sean adultos. Y esto supone una sobrecarga también al sistema sanitario, ¿eh?
Sí, eso es un tema invisible, sí.
Sí, sí. Bueno, ahora mismo, ¿no? Con el COVID se ha invisibilizado, pero esto afecta a muchas personas, ¿eh? Trasladamos las cifras de muertes por enfermedades cardiovasculares a Fuerteventura, 300 personas mueren al año por enfermedades cardiovasculares que están relacionadas con la obesidad, con un tema prevenible.
Sí, es un dato altísimo. Y es cierto que en este tipo de épocas así, bueno, de pandemia que nos ha pillado ahora, pero en épocas de crisis, ¿se incrementan los datos de personas obesas?
Sí, porque está relacionado, el nivel económico está relacionado con el aumento del riesgo de obesidad. Se ha visto en la crisis del 2008 cómo aumentaron las cifras, pero también se ve con la crisis del COVID, ¿no? Que con el confinamiento pues fueron aumentando unos kilitos y cuesta bajarlos y no se consigue bajarlos. Y si lo miramos con perspectiva, pues la tendencia continúa. En los últimos 30 años se ha triplicado el número de obesos en todo el mundo. Afecta a 1.900 millones de personas. Ya hay más obesos o con sobrepeso en el mundo que personas que están
en delgadez, ¿no?
O desnutrición, uh-huh, ¿no? Por hambre. Ya se ha superado el hambre con la obesidad. Se ha superado.
Claro, y es un tema que va más allá porque la obesidad también acorta la esperanza de vida, ¿no?
Sí, sí. Ahora mismo con el COVID estamos viendo que es un factor de riesgo para el COVID. Hay una mayor probabilidad de enfermar gravemente con el COVID. El 80% de las personas que han padecido COVID pues padecían obesidad.
Otras patologías como
o sea,
la obesidad.
Que la obesidad empeora todos los pronósticos de todos o de muchas de las enfermedades. Pero sobre todo, también haría hincapié que disminuye mucho la calidad de vida, ¿eh?
Sí.
Una persona obesa pues lo que hemos comentado, ¿no? Pues afecta físicamente y psicológicamente.
Sí, está muy limitado a hacer ciertos tipos de actividades.
Años.
Pues sí. Muy bien, mire, muchísimas gracias por informarnos más sobre la obesidad en general, infantil, y de aclararnos un poquito los datos preocupantes que tenemos en Canarias. Muchas gracias por acompañarnos un viernes más y nos escuchamos los próximos viernes.
A ti, Carmen, muchísimas gracias y un saludo a todos.
La despensa.
La entrevista del día.
Y en la entrevista del día hoy nos acompaña María López, propietaria del bar De Pincho, una de las últimas aperturas en Corralejo. Buenos días, María, bienvenida a la despensa.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, yo te quiero preguntar cómo surgió la idea de abrir De Pinchos.
Vale, pues mira, la idea de abrir el bar De Pincho fue una idea a base de la ilusión y la constancia y el trabajo que siempre hemos tenido yo y mi pareja, algo que nos ha unido, que es que ella cuando pequeña vivió en Bilbao por el tema del baloncesto, y yo también, porque mi madre se trasladó allí a trabajar. Y bueno, era una idea de un tipo de comida que aquí en la isla de momento no lo había, siendo un bar de paso, un bar de concentración de amigos, tanto de juventud como de gente más mayor. Bueno, una innovación y una manera de comer diferente a un restaurante y hacer algo diferente, básicamente eso.
Y yo creo que lo más fácil de todo fue la elección del nombre, ¿no?
Pues sí, claro, no nos hubiera gustado, siempre pensamos en un bar que tuviera sentido, un bar que fuera algo de nosotras dos, y bueno, creo que Bilbao es un sitio donde deberíamos de volver, y por aquí hemos empezado bien. También tenemos muchos clientes del País Vasco, y mira, pues al final Los Pinchos es algo también conocido mundialmente. Yo también, bueno, yo soy andaluza, y ahí en mi tierra...
No se te nota por el acento, ¿eh?
Pincho, el bar De Pincho está muy de moda, entonces traemos la tradición tanto de Bilbao como de Andalucía o de la propia tierra de aquí. Entonces es como una fusión, realmente es una fusión de comidas, tanto tradicionales, gourmet, caseras, y siempre acompañado de la mejor calidad, que es lo que nosotros queremos ofrecer siempre al 100%.
Sobre todo, algo diferente destacaría yo. Y para poner un poquito en situación a los oyentes, decirles que María y su pareja Cristina, pues son dos jóvenes emprendedoras que tenían una idea, como nos está contando María ahora, y la llevaron a cabo a pesar de que les pilló en plena pandemia. ¿Cómo ha sido este proceso de abrir un local con todo esto de por medio, María?
Pues mira, como te comentaba al principio, nosotros nos movemos siempre a través de las emociones y de la constancia y el trabajo. Y el bar era una ilusión de Cristina, que ella siempre tuvo. Y bueno, nosotros decidimos ser mamá. La suerte nos premió con dos niños preciosos.
Doy
y
fe.
Yo estaba sin trabajo. Entonces, bueno, una cosa y otra nos llevó a ver ese local, que nos transmitía mucha paz, tranquilidad. Está ubicado directamente mirando al mar. Entonces, al principio nos dejaron el local como para que nosotros encontráramos a un posible propietario, pero yo desde que abrí la puerta lo hice mío. Entonces no quedó la menor duda que, aunque era un momento difícil porque el COVID para todos ha sido fatal,
sí.
Tenemos muchas ganas de trabajar, somos unas personas trabajadoras al 100%, dedicadas a nuestro trabajo y a nuestra familia. Y bueno, había que empezar de nuevo a trabajar, teníamos que volver a tener una nueva ilusión, y aquí estamos día a día, echando todas las horas, intentando salir a flote después de todas las restricciones que estamos teniendo y todas las dificultades, pero realmente yo creo que con ilusión, con ganas y con trabajo, nada puede salir mal.
Da gusto escuchar estos mensajes positivos y yo te agradezco porque eso, estamos en esta época que todos son mensajes negativos, malas noticias y la verdad que me alegra escucharte hablar con esa ilusión. María, ¿qué podemos encontrar en De Pincho?
Pues mira, en De Pincho hemos puesto de moda nuestra fantástica tortilla, tenemos unas empanadas rellenas buenísimas, sobre todo pinchos gourmet, también me gustaría destacar que tenemos pan sin gluten porque es algo muy demandado y que en muy pocos sitios lo podemos encontrar. Después también tenemos pasta fresca, lasaña, que se ha puesto también muy de moda. Tenemos una cocinera que es magnífica, que su nombre es Silvia, para la gente que no la conozca. Y bueno, pues realmente tenemos todo el producto fresco y no vamos al momento. Tenemos, bueno, también una carta de desayuno bastante buena y yogures, zumos de fruta, para todos los paladares.
Y de todo lo que tienen en la carta, ¿qué es lo que más les suele gustar a la gente? ¿Qué es lo que más demandan?
Hombre, pues en el desayuno, la tostada estrella, sin ninguna duda, es la de aguacate con salmón y queso crema. El queso crema está hecho por nosotros, es una mezcla nuestra, y la verdad que en el desayuno, esa es la que más triunfa.
Y imagino que lo que comentabas, ¿no? Sobre todo a mediodía, así media tarde, la tortilla y las empanadillas salen como rosquillas.
Sí, pues sí, también tenemos unas promociones con la caña, ponemos siempre un pincho. Y bueno, tenemos también muchos pinchos a muchos precios variados, que está al alcance de todos, porque sabemos que en esta situación que estamos viviendo ahora, todo el mundo no puede económicamente permitírselo, pero estamos abiertos a todos los bolsillos, intentamos ayudar en estos momentos también a la gente que lo pasa mal y que pues a lo mejor no tiene para gastarse en este momento 20 euros, pero mira, nosotros tenemos todos los precios y bueno, pues eso, echarle una mano al pueblo también, que realmente son la gente que lo están pasando mal, son nuestros familiares, nuestros amigos. Y en un momento así yo creo que entre todos, si cada uno pone su grano de arena, pues podremos salir adelante.
Y lo que más me gusta a mí personalmente de ese local es que van variando las promociones según el día de la semana, ¿no? Los miércoles tienen 2x1, bueno, coméntalo tú que yo me pierdo un poquillo.
Sí, mira, os comento, los miércoles siempre tenemos una promoción en todos los pinchos que hacemos un 2x1, ¿vale? Entonces el jueves es el día principal de la burger. Tenemos burger especiales de carne casera hecha por nosotros, burger de pollo empanado y burger vegetales. Después, el fin de semana, que realmente todo esto lo podéis comer cualquier día de la semana, pero son los días puntuales. Tenemos también el fin de semana cachopo, que está súper bueno. Hemos puesto una receta un poquito más diferente a la tradicional y también está triunfando la lasaña y la pasta. Y bueno, pues así más o menos te puedo contar.
Y María, a pesar de la situación que estamos viviendo, que comentábamos, ¿se están cumpliendo más o menos las expectativas que tenían cuando abrieron las puertas de Pincho?
Pues mira, para mí las expectativas económicamente, ahora mismo no te puedo hablar porque llevamos muy poco tiempo abierto, pero para mí la satisfacción principal que tengo es que la gente que desde el primer momento apostó por nosotras, por entrar en este local, sigue viniendo, sigue dándonos las gracias, sigue felicitándonos por nuestro trabajo, por nuestros sabores, por nuestra distinción en los pinchos y en nuestras comidas, y para mí ese es mi mayor regalo.
Pues sí, yo doy fe que soy cliente habitual de Pinchos, y no solo todo lo que ha comentado María de cachopos, tortillas, empanadillas, sino para mí una de las cosas a destacar es el trato humano, ¿no? El personal que tienen allí, que sin duda, si vas allí a tomarte un café o cualquier cosa, vuelves a tu casa con un buen rollo y la autoestima muy subida, porque es lo que tienen ahí. María, muchas gracias por acompañarnos, agradecerte que hayan personas como ustedes valientes en esta época, y un fuerte abrazo y suerte.
Vale, muchas gracias, Carmen, y a todos los oyentes. Buen día.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al 13 Bistro y Tapas Bar, una propuesta diferente que encontramos en el casco viejo de Corralejo. Un lugar ideal para ir a cenar con un buen ambiente y una carta que sorprende a quienes visitan este local. Eso sí, acuérdense ahora de adelantar la cena sobre las 8 porque a las 10 todos tenemos que estar en casa. Su fuerte es combinar la cocina mediterránea con la canaria y el resultado no puede ser mejor. Así que apunta a este sitio porque estoy segura que se va a convertir en uno de tus fijos de la isla. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir cualquier tema con nosotros o tienes una duda que quieras plantearle a nuestras nutricionistas, pues puedes escribirnos a través de las redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. Yo me despido, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido y nos escuchamos el próximo viernes.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.